Bueno, ahí está la dificultad.
Más complicado.
En eso se ha visto la dificultad de la instalación. Y conversamos con un analista político, Eugenio Tironi, y sociólogo Eugenio. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Hola, Eugenio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Josefina? Hola, Matías.
¿Qué tal? Más que instalación ha sido, como decíamos recién, el que se han desayunado, porque hay gente que no había estado nunca en el gobierno, en que ser autoridad requiere a veces hacer cosas que en la oposición o en la calle, siendo activista, parecían autoritarias, parecían fuera de lugar, y que eventualmente van a tener que aplicar las mismas.
Ciertamente. Yo creo que aquí no... Casi parece una ironía hablar de instalación, porque instalación es como si uno tuviese paz, digamos, y tranquilidad para instalar su mueble y su ropa en un lugar pacífico. Y no, pues las sociedades y los gobiernos tienen mucha continuidad en materia, en sus problemas, en sus desafíos. Y por tanto, entrar a gobernar, entrar a intentar manejar un tren en marcha, digamos. Y a este gobierno le ha tocado eso, le ha tocado la economía, desde luego, y le ha tocado duramente con el orden público.
Pero Eugenio...
Y respecto al orden público, obviamente, esto es una generación que no tenía sensibilidad, digamos, para eso.
Ahora, esta difícil instalación, que obviamente yo creo que eso están de acuerdo desde las autoridades para abajo, probablemente un gran espectro, se ha dado básicamente porque la situación país es muy compleja, o porque ellos han tenido poca habilidad para leerlo y para manejar esas dificultades.
No, yo creo que la situación del país es compleja como la ve en todo el mundo. O sea, yo creo que aquí no se escapa a nadie. Viene la situación en Estados Unidos, el gobierno de Biden, digamos, que está a puertas de perder en la elección de este año, con un nivel de impopularidad altísimo, por efecto básicamente de los mismos fenómenos que acá: inflación, inseguridad, y la inseguridad vuelve a golpear la misma situación de Francia. O sea, en todas partes está siendo muy difícil dar gobernanza a una sociedad mucho más exigente, mucho más horizontal, mucho más informada, que no dispone como de doctrina y de dogma en función de los cuales, digamos, se postergan las ambiciones, ¿eh? Pensando en un futuro, digamos, más brillante, en que no hay religiones a las cuales echar mano. O sea, no, la cosa está difícil, ¿eh? Y particularmente, creo yo, en el campo del respetar la fila, ¿eh? Del no pasar por la verma, del aceptar que yo tengo que ceder algunos, digamos, entre comillas, derechos individuales en función de un bien común, un bien colectivo, y que tengo que aceptar, aunque no me guste, la autoridad de ciertas instituciones que me fijan reglas, ¿eh? Y que nos fijan reglas a todos. Yo creo que ese principio está sumamente desgastado. Creíamos que esto era producto de un gobierno de derecha, o creíamos que esto era producto de una constitución muy desacreditada, pero estamos viendo que obedece a causa más profunda.
¿Cómo una sociedad, en términos generales, obviamente suponiendo como salida única la democracia, como alternativa a la democracia, ¿cómo se puede encauzar hacia el respeto a la fila, como dices tú, o el Estado de Derecho, y cambiar costumbres? Porque hoy día parece que la autoridad está muy desgastada en todas partes. ¿Cómo se puede reencauzar eso? Es con, no sé, sea clase de educación cívica, pero eso se demora una generación.
No,
¿cómo se hace?
No, mira, yo creo que ciertamente no hay bala de plata, no hay una medida que vaya a cambiar las cosas de un día a otro. Como un poco se creó la ilusión, ¿eh? Se creó la ilusión con la convención y con el nuevo gobierno y con la nueva generación, como que esto era una pócima mágica que iba a producir una armonía universal. No, yo creo que es muy importante el ejemplo que den la autoridad, y desde ese punto de vista, aunque sea contradiciendo lo que habrán dicho en el pasado cuando ejercían otro rol, creo que es importante que el gobierno apele a la ley de seguridad del Estado hoy día. Yo creo que es importante que el gobierno se haya opuesto al quinto retiro, aunque le haya ido no demasiado bien, pero al final no salió, ¿eh? Yo creo que es importante incluso dar batallas que se pierden. Yo creo que es importante, que también sería muy importante que la convención de un ejemplo en materia de buscar acuerdos, buscar entendimientos, que sean lo más generosos, lo más amplios posible. Porque yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos, y es por lo cual se produce esta situación como de expandida desobediencia civil, digamos, de desobediencia hormiga, respecto a las normas, es que nuestras clases dirigentes no están dando el ejemplo. No la dan los parlamentarios cuando operan un retiro en base a una chiquiñuela, digamos, que asumiendo competencias que no tienen, o no la hace una empresa, digamos, que practica la corrupción, o no lo hace institución pública donde hay corrupción, o sea, y no lo hace la convención, donde muchas veces, en lugar de ser un templo de la armonía, digamos así, o del entendimiento, del diálogo, se convierte en un circo, digamos, de confrontación. Entonces, yo creo que aquí hay una responsabilidad muy fuerte, muy fuerte, muy marcada de la clase dirigente, y es una suerte que hoy día tenga una clase dirigente joven, nueva, que no había lidiado nunca con estos problemas, que lo tenga que hacer. Esta cuestión se aprende solamente ejerciendo la autoridad.
Y en ese sentido, ¿cuál debiera ser el rol del gobierno, pensando en su rol de articulador o de organizador de esta situación, y pensando sobre todo en la convención y en esta idea de que al parecer han descartado ser neutrales?
Sí, pero hoy día, yo creo, por lo que estaba leyendo, ¿no es cierto?, el presidente fue muy claro en decir que le acepta la libertad de los ministros y las autoridades para expresar sus opiniones fuera de las horas laborales y sin uso de recursos fiscales, que el gobierno como institución va a dar garantía a las dos opciones, apruebo y rechazo. Y yo creo que esa postura tiene que mantenerse. Yo entiendo que esto, cuando dicen no somos neutrales, en el sentido que no somos indiferentes al plebiscito, no podrían serlo, porque mal que mal estamos todos envueltos en esto. Pero no me parece que sea una buena idea desde el punto de vista, no sé, pues de la salud democrática, y tampoco desde el punto de vista de los intereses del gobierno. Ser los guaripolas, digamos, de la prueba. Eso le corresponde a los partidos políticos, a los convencionales, que estamos convencidos de eso, pero no creo que le corresponda al gobierno.
Eugenio Tironi, los liderazgos a veces van creciendo en el tiempo, la experiencia de las horas de vuelo se adquieren volando. Y lo de la ministra Esquiasiches, con el mayor respeto que merece ella, primero como persona y como autoridad, hay un punto en que hay que evaluar la continuidad de una persona, porque la cantidad de fallos, por chicos que sean, generan en que no logra pararse en esa autoridad que se le ha conferido. Errores, aunque sean más o menos, no sé qué tan pequeños, cada uno sabrá si es grande o pequeño. El de hoy, de nuevo, no estaba al tanto de lo que ocurrió con el saqueo en Talagante. Hubo 50 personas detenidas, no fue un mechero que se robó un Super 8. Y la ministra no supo qué hacer. Ayer vimos de alguna manera que la ministra Vallejo le marca los tiempos. Ha tenido errores para atrás, para que íbamos a entrar y profundizar. ¿Hay momentos en que los gobiernos, a tu juicio, tienen que ponerse colorados y eventualmente sacar a una persona, o hay que darle tiempo a alguien como Esquiasiches a que se empodere?
No, yo creo que obviamente, bueno, los presidentes cambian a sus ministros, digamos, incluyendo los ministros de Interior, eso no es ningún misterio. Yo pienso personalmente que sería precipitado que esto ocurriera con el caso de la ministra Esquiasiches. A ella no se le eligió por parte del presidente Boric por ser, la persona mejor portada, digamos, de la clase, ni seguramente la persona que tiene los cuadernos más ordenados, ni seguramente porque fuera la más memoriosa en materia procedimental y burocrática, sino porque tiene un carisma, tiene una empatía, tiene una capacidad de conexión con los jóvenes, y particularmente con las mujeres jóvenes, que fue clave para el triunfo del presidente Boric, del candidato Boric. Entonces ella entra a Interior con la con la obligación de introducir una nueva impronta, ¿eh? Un nuevo talante, ¿eh? Sí. Darle otro carácter al Ministerio del Interior. Eso, claro, eso significa vencer montón de resistencia, porque todos nosotros tenemos una cierta visión de lo que tiene que ser el Ministro del Interior, que ella muchas veces, con atributos que ella no cumple. Entonces, claro, tiene una tarea muy difícil, que está en el aire si es que lo va a llegar a cumplir, ¿eh? Pero creo que en las últimas horas han sido mejor que las anteriores para ella.
Pero Eugenio, yo comparto contigo esa idea de que obviamente Iskia Siche fue nombrada en ese cargo con una visión distinta a lo que estábamos acostumbrados como ministro del Interior, y en ese sentido el carisma que desplegó durante la campaña fue vital para el triunfo de Boric, según muchos. Sin embargo, tantos errores, porque han sido bastantes, tampoco le han permitido a ella desplegar ese carisma, desplegar esa nueva fase, esa nueva forma de hacer política. Y en ese sentido, eso también ha sido una tranca para que el propio gobierno pueda despegar en áreas tan importantes como la comunicación, como los temas de seguridad, como los temas de orden, que justamente están a cargo de ella.
Claro, exactamente. Yo creo que a los futboleros como Matías, que no soy yo no soy muy futbolero, es lo que le pasa cuando un equipo contrata a su fichaje bastante millonario y este jugador, digamos, falla en los primeros partidos, y eso lo inseguriza, digamos. Sí, claro. Y además toda la crítica y toda la hinchada está viendo sus errores, claro. Nadie ve su logro, hasta que mete un gol.
Sí, ¿no? Cierto, o sea, claro.
Si pasa demasiado tiempo sin,
claro, cuánto esperamos al gol, es el punto.
Criminalizado, ¿no? Claro. Pero yo creo que uno ve, ¿no es cierto?, en algunos equipos en que pasan bastantes meses, digamos, antes que esto ocurra. Viene el caso de Benzema en Real Madrid.
¿Pero puede un país esperar tanto?
Es que no depende de un ministro o una ministra. Nosotros hemos, el caso, en el gobierno Piñera, un cambio de carácter de ministro entero, que es el caso del último ministro, Rodrigo Delgado.
Claro. Ah, claro.
Nosotros que nombraron prácticamente, pues era un subsecretario de Seguridad Pública.
Claro.
No un ministro de Interior. Sí. Y pasó lo más bien, pues. Pasó lo más bien. Si alguien le preguntaba al ministro Delgado, se llamaba, ¿cierto?
Sí,
alguna cuestión más filosófica, más estructural, más económica, yo creo que él miraba para el lado, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces yo creo que la pasada es un poco a la ministra Siche, que además tiende a tener esta pulsión de buena alumna, y además de una sinceridad, digamos, de una transparencia que a veces le juega malas pasadas, como esto de decir que no sabía. Pero mira, yo esperaría hacer un juicio definitivo. Yo definitivamente esperaría. Y está claro que el presidente está jugado por darle todo su respaldo, sí. Jugadísimo. Y si la ministra Siche logra, si no meter un gol, o por lo menos contener un gol, en materia de orden y seguridad pública, por ejemplo, si hoy día le va bien con los camioneros, ya mañana las cosas pasan a ser distintas para ella, ¿eh? Porque además esto es una cosa como que se va acumulativa, o sea, ella necesita conseguir confianza en sí misma, necesita algún sentimiento de logro, y cuando eso se consigue, las cosas comienzan a marchar todo más aceitadas.
Muy bien, Eugenio Tironi, como siempre, muchísimas gracias por conversar con Duna, que estés bien.
No, que estés muy bien, ¿eh?
Y cuídase catarro.
Oiga, sí, no, ya estoy con el positivo, estoy positivo.
Bueno, ánimo.
Escúchate, cuídate. Gracias, sí. Gracias, chao.
Hasta luego.
Que estén bien. Ya, chao.